El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Tania González. Dirección, Patricio López.
Muy buenos días, estimados y estimadas auditoras que a esta hora siguen en nuestra sintonía por la 102.5 FM o se conectan por YouTube o nos siguen en radio.uchile.cl. A todos ellos, muy buenos días. Iniciamos este nuevo capítulo de Semáforo. Y yo sé que se preguntan, ¿dónde está Antonella? Bueno, ella tuvo un minuto de descanso, va a estar unos días fuera y voy a estar yo a cargo entonces del programa. Tania González, la productora, quien les habla. Vamos a estar siguiendo estas conversaciones que nos tienen tan interesados en temas de sociedad, de educación, de cultura, de teatro y así tantos otros que hemos tocado en este espacio y que nos hacen cada vez sentir el interés por estos mundos que nos están rodeando y que siguen avanzando y que tienen muchas actividades. Vamos a seguir entonces cuando son las 10:02 de la mañana con un programa que viene muy interesante. Vamos a continuar en la esfera que nos dejó Radioanálisis en el ámbito de los derechos humanos. Y es que sabemos que el Museo de la Memoria también tiene su preocupación puesta en el Día Internacional de los Derechos Humanos que vamos a conmemorar mañana y que por ello vamos a estar hablando con su directora en unos minutitos más. Además, los vamos a trasladar al teatro, a eso de donde estuvo Carla Zúñiga, está Carla Zúñiga por estos días dando su obra en la oscuridad de la noche con una dirección que no ha hecho antes y que ahora vamos a comentar cómo ha sido esta experiencia de estar detrás de una obra que más adelante voy a dejar ahí la sospecha para que queden con la curiosidad. Se llama En la oscuridad de la noche. Ahí vamos a estarla comentando y está por estos días en Matucana 100 hasta el 22 de diciembre. Así que hay tiempo para verla. Vamos con eso, pero no sin antes ir con música, todos juntos, de los Jaivas. Thank you. veníamos anunciando, ahora vamos a conversar con la directora ejecutiva del Museo de la Memoria. Vamos a seguir en la esfera de los derechos humanos porque estamos a puertas de esta nueva conmemoración de la Declaración Universal de Aquellos y por eso mismo la vamos a saludar. ¿Cómo estás, María Fernanda?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, aquí tuvimos un noticiero cargado por esta conmemoración y por lo mismo quisimos además al semáforo llevarlo a este ámbito, pero desde otras iniciativas que han surgido ahora último. La semana pasada ustedes ya anunciaron una que la vamos a comentar enseguida, pero no sin antes preguntarte tu opinión a cómo llegamos a este 10 de diciembre.
¡Ah, qué difícil!
Sí.
Bueno, ¿cómo llegamos a este 10 de diciembre? ¿Quiénes? ¿Desde dónde? ¿En qué espacio? Nosotros desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos al menos llegamos con una programación durante toda la semana, tratando e intentando siempre de que sean temas muy visibles, todos en concordancia con esta conmemoración del 10. La semana pasada tuvimos una entrega que fue una muy buena noticia y que ha seguido saliendo también en prensa porque creemos que es un hito en las relaciones bilaterales y con Estados Unidos. Y bueno, hoy día tenemos una cantata a las 6 de la tarde, grande, muy bonita, con uno de los, quien fue de los líderes de IAPU históricos desde el comienzo. Mañana tenemos un conversatorio a propósito de la conmemoración del día. El miércoles tenemos un homenaje a Antonio Skármeta. El jueves también va a estar ahí la Comisión Chilena de Derechos Humanos. En fin, es un término de año muy intenso y bueno, que da cuenta de la intensidad del año también y de nuestro compromiso con este tema.
¿Cómo ves la gestión de nuestras autoridades en relación a estos temas, en especial ahora que vamos a llegar a esta nueva fecha del 10 de diciembre? Es difícil hacer evaluaciones todavía, cuando queda todavía tiempo de la gestión del presidente Gabriel Boric, pero al menos en lo que ha llevado de tiempo se podrá saber cómo han sido sus avances en esta materia, en especial en las relaciones también que se puedan sostener con otros países o en el ámbito internacional.
Bueno, yo creo que el presidente mismo, Gabriel Boric, y todo el equipo, si algo se han comprometido y han tenido siempre muy presente, es el tema de la democracia, los derechos humanos y el respeto irrestricto a ellos. Yo creo que en eso no nos podemos confundir. Yo creo que sí lo han tenido. A veces se avanza menos porque el Estado es muy difícil de mover o hay cosas en gobierno que son complejas de hacer. Sin embargo, yo creo que todavía queda un poco más de un año para ver y evaluar cómo ha sido este plan de búsqueda, que ha sido uno de los temas importantes que ha tomado el gobierno, Por lo tanto, no quisiera adelantarme a ello. El otro día tuvimos una reunión con el ministro de Justicia,
¿sí?,
que no la habíamos tenido desde que él asumió.
Con Jaime Gajardo.
Claro, con Jaime Gajardo. Y yo creo que estamos muy alineados y nosotros como Museo de la Memoria y los Derechos Humanos vamos a seguir trabajando en todas las instancias y para todos los que nos pidan ayuda y trabajo mutuo que podamos hacer para fortalecer, para esclarecer la verdad y para seguir avanzando en este compromiso.
María Fernanda, pasemos entonces a la noticia que dimos la semana pasada y que vamos hoy a detallar. Hablamos de estos miles de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos que están disponibles desde la semana pasada, como dijimos, en español para todo el público. Cuéntanos un poco cómo ha sido el recibir esta noticia por parte de la institución que representas.
Mira, la verdad es que con la embajadora Meehan, que asumió un poquito antes, como muy poco antes de que asumiera yo precisamente en el museo, un poco más de 2 años, ella siempre ha estado muy cercana, muy interesada en lo que sucede en el museo, en nuestra historia, en nuestra memoria, siempre ha llevado sus visitas para allá, y no solo en el Museo de la Memoria, también ha visitado sitios de memoria y ha estado muy presente en distintos actos. Yo creo que eso es muy valorable. y no se puede dejar pasar. No es cualquier representación,
no, claro.
Y no es cualquier país, precisamente dado la historia que tenemos conjunta, la historia de los últimos 50 o 55 años. Más allá de eso, ella, recuerdo que apenas tuvo la idea, la noticia, nos llamó a su oficina, tuvimos una reunión y nos contó de esta idea, de querer transcribir, digitalizar y traducir todos estos más de 23.000 documentos, que si bien ya estaban disponibles, no estaban en castellano, y eso es muy importante para que nosotros como chilenos, chilenas y América Latina y la ciudadanía en general los pueda conocer.
Claro.
Y de una manera mucho más asequible también transcritos, no solo como el documento original, que es muy importante fidedignamente, históricamente, pero que a veces es muy complejo y difícil de leer. Entonces tenía esta idea y bueno, hemos trabajado durante este año con los equipos del museo y de la embajada para este hito, que era darlos a conocer y lanzarlos en esta web que tienen, D-Class, y que compartimos nosotros desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Sí, vamos.
Yo creo que es muy importante en el marco de los 200 años de las relaciones bilaterales entre Chile y Estados Unidos, pero también es un acto de reparación, de alguna manera simbólico, frente a toda la responsabilidad que tuvo el gobierno de Estados Unidos de la época en el derrocamiento de Salvador Allende, del gobierno democrático y todo lo que se fraguó antes y también después.
Sí, vale decir de que estos documentos relatan acontecimientos históricos ocurridos en Chile entre 1968 y 1991. Entonces da la coincidencia de que lo que nos dice María Fernanda tiene que ver con justamente ese periodo en el que Estados Unidos estuvo implicado en los duros años de nuestro país. Por eso es que, bueno, ahora vemos en los que están siguiéndonos por YouTube las imágenes de los documentos que por cierto, ahora van a estar en su formato español. Voy a dar algunos títulos, ¿te parece? Solamente para que se hagan una idea a nuestros auditores de qué es lo que pueden encontrar ahí. Congreso modifica Constitución de Chile para permitir elecciones locales democráticas. Chile adopta línea dura hacia General del Ejército Disidente. Preguntas para el Departamento de Estado. 4 capillas mormones bombardeadas. Son algunas de las noticias que ustedes e informaciones que ustedes van a poder conocer a través de este sitio de Class Estados Unidos, EEUUCL.cl, donde van a poder ustedes mismos hacer la búsqueda desde un buscador, vale decir, con fecha. O sea, es súper amigable la plataforma.
Sí.
No sé si tienes algo que decir al respecto justo de eso, de cómo es la plataforma en sí.
Precisamente lo que comentas, que se intentó que sea, con la empresa con la que trabajaron, lo más amigable, inclusiva y democrática posible, donde tú tienes buscadores que también pueden entrar a través de la página del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Puedes entrar por temas, puedes entrar por palabras, puedes entrar por periodo, por tiempo, años. Y aparece todo. Como bien dices, es muy amigable porque lo que pretende es incentivar a que todas las personas puedan ingresar, no solo investigadores, no solo abogados o personas ligadas al tema, sino también todas las personas. Esto es importante porque son documentos, son archivos, y con los archivos hablamos de la verdad, hablamos de cosas que pasaron, sucedieron, o sea, hay conversaciones, hay toma de decisiones, y esto no es interpretativo, no es ideología, no es desde un lugar, no es desde un pensamiento, sino que son hechos de facto reales. Y esto es muy importante para todo, sobre todo hoy en día, frente a tanto negacionismo, relativismo e informaciones falsas que aparecen. La importancia de tener documentos a mano, reales, que hablen sobre la verdad, sobre nuestra memoria, para no repetir algunos hechos y para que quede sentado de manifiesto que las cosas ocurrieron de alguna manera. Esto quisiera yo resaltar algo que dije el otro día en relación a que muchas personas, claro, sienten que este es un acto tardío o de alguna manera que no resarce todo lo que pasó, que De todas maneras, no es así, que las consecuencias del golpe de Estado en Chile las sentimos hasta el día de hoy, pero sí son gestos importantes porque los estados, claro, van más allá de los gobernantes e importa quién gobierne. Sin embargo, fueron los gobiernos y quienes tomaron esas decisiones en ese minuto, quienes estaban al mando. Sin embargo, no eran todos. Había también una solidaridad enorme con nuestro país y también senadores y personas que estaban en el gobierno que no se sumaron a eso. Y también toda la solidaridad del pueblo de Estados Unidos, de muchos de ellos, desde los artistas, desde sindicatos, desde las distintas iglesias, que siempre repudiaron este hecho y estuvieron con el pueblo en Chile. Entonces también estos actos son importantes, así como el embajador Harry Barnes, al final, que también fue activo en la recuperación de la democracia. Uh-huh.
Claro, de eso mismo te iba a consultar, cómo esto aporta también al fortalecimiento de la democracia de aquí en adelante, también en lo que pueda hacer las nuevas futuras investigaciones. El considerar estos archivos también nos da material, digamos, para esas indagaciones.
Tal cual, yo creo que también han sido una enorme contribución a despejar y algunos hechos de verdad que se han buscado. No quisiera dejar pasar también a Peter Kongblu y a un montón de investigadores y activistas, personas de derechos humanos que durante tantos años dijeron que esto estaba sucediendo, sin embargo, antes que se desclasificaran completamente jugaban como con todo en contra, y ya en el museo se había hecho una exposición con parte de estos documentos junto con Peter. Él sacó el año pasado otro libro, Pinochet Desclasificado. Yo creo que es importante que salgan estos documentos y mirarlos con esa altura de mira desde todos los sectores de que estos hechos pasaron y que tuvieron consecuencias inimaginables, y hasta el día de hoy las sufrimos, y hay que trabajar para seguir recomponiendo eso en torno a la verdad y la justicia siempre por delante, y teniendo la memoria como un buen ejemplo para poder seguirnos desarrollando como país, como sociedad.
Así es. Vamos a repetir en la plataforma digital declass.cl, declass con doble S, para que nuestros auditores ingresen a este sitio, esta plataforma, que como dijimos es bastante amigable y que también aporta al fortalecimiento de nuestra democracia en días que estamos conmemorando una nueva memoria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo que se hace en nuestro país con estas relaciones bilaterales aporta a eso.
Así es, también pueden entrar a través de la página del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que tiene ahí una ventana directa.
Ah, muy bien, muy bien. Sí. Y así también van a poder saber paralelamente lo que se va a estar haciendo próximo. Quiero que demos un poco más de detalles, María Fernanda, para terminar la entrevista, de lo que se viene ahora para el museo, en las actividades que mencionaste en el inicio, y que a lo mejor los auditores no alcanzaron a tomar nota y que podrían interesarse.
Hoy día tenemos una cantata. Uh-huh. Estoy viendo cómo se llama.
¿Ya?
No recuerdo, perdón, pero hay una cantata por los derechos humanos a las 6 en el auditorio del Museo de la Memoria. Uh-huh. Es completamente gratuito, abierto, como todas las actividades del Museo de la Memoria siempre. Esto es hoy día a las 6 de la tarde.
Perfecto.
Mañana tenemos un conversatorio muy interesante con la cantata, perdón, hoy día se llama La Vigilia.
La Vigilia.
Perfecto. Y bueno, están todos invitados porque es muy bonito, la verdad, con muchos cantantes, muchos músicos. Va a estar el auditorio ahí llenito.
Muy artístico.
Muy, muy artístico, muy emocionante, la verdad.
Vigilia de Osvaldo Torres.
¿Cómo?
Vigilia de Osvaldo Torres.
Osvaldo Torres. Él es uno de los históricos de Illapu. Uh-huh. En su minuto ya no se separó luego de ellos. Es a las 7:30.
Yeah.
Están corroborando la información. Discúlpenme. A las 7. No, no es a las 7:30. Mira, perdón, tengo aquí el.
No hay problema. Pero al menos es en la tarde.
Es a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, cuando ya está empezando, quieres bajar el sol, ya no vamos a tener los 32 grados que están anunciados para hoy, así que es una temperatura más amable para poder ir a pasar el rato entonces en el Museo de la Memoria.
Además que saben que pueden llegar directo desde el metro, desde Quinta Normal, tiene salida directa y sí. Nuestro auditorio además tiene aire acondicionado. Van también. A estar muy bien escuchando esta vigilia hoy día. Hoy. Esta vigilia, esta cantata. Mañana a las 7 de la tarde tenemos un conversatorio muy, muy, muy interesante a propósito del tema de derechos humanos, qué es lo que pasa a nivel mundial y también cuáles son los desafíos hoy en nuestro país, con María Luisa Sepúlveda invitada. Ella es una de las fundadoras del Museo de la Memoria, trabajó en la Comisión Balech, en las distintas comisiones, de verdad, sabe muchísimo, es uno de los referentes en nuestro país del tema, junto con la ex subsecretaria Lorena Recabarren y también la actual subsecretaria de Derechos Humanos Daniela Quintanilla, todo esto moderado por el presidente del directorio del Museo de la Memoria, Patricio Zapata, que también es abogado muy reconocido y bueno, a quien le interesa especialmente el tema. Van a hacer una reflexión, esperamos, junto con el público también, de el estado en los que están los derechos humanos hoy desde nuestro país, la mirada desde nuestro país y también hacia la región, hacia Latinoamérica.
Excelente.
Después, el miércoles, a las 6:30, tenemos un homenaje junto con el Goethe Institute a Antonio Skármeta.
Sí.
Al gran escritor, animador cultural, persona de las artes, de la cultura de nuestro país, que se fue hace poquito, hace 2 meses. Falleció y se le hace un homenaje también en el auditorio, en el museo, a las 6:30 de la tarde. Y luego a las 6:30 de la tarde también el día jueves va a estar, como siempre, conmemorando su cierre de año la Comisión Chilena, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que son amigos y que, bueno, les prestamos y ponemos a su disposición nuestro auditorio. También es abierto.
O sea, no pueden perderse todas estas actividades. Tienen la semana casi completa, llena de actividades. Si no puede ir a una, puede estar en la otra. Y además de distinto, ya ven, índole, o sea, vamos a tener algo artístico, vamos a tener el recuerdo de Antonio Skármeta, vamos a tener una vigilia, o sea, no tiene por dónde perderse. Y además, si no se quiere perder y no alcanzó a escuchar lo que estamos conversando, mmdh.cl, ahí está todo la información para que usted pueda informarse entonces de lo que está pasando en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a estos días, en esta semana tan importante. Te quiero agradecer, María Fernanda, por acompañarnos en estos minutos de semáforo. Que tengas un buen homenaje mañana, una buena conmemoración, que salga todo bien. Y no sé, son unas últimas palabras que quisieras decirle a nuestros auditores.
Sí, quisiera comentar que estos son días que nos ayudan a reflexionar, días que ponen el acento sobre el tema. Sin embargo, es un tema que tiene que estar presente siempre. Los derechos humanos y la defensa de ellos en todas sus aristas es algo que no es de un sector político, sino que nos pertenece a todas, a todos, para construir un futuro reforzando, por supuesto, nuestros valores democráticos, pero sobre todo el respeto, la solidaridad y el mirarnos como una sociedad en nuestro conjunto y no en nuestra individualidad. Y que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ya cumple 15 años el próximo año. Que estén atentos porque tenemos un año temático además dedicado a las infancias. Y tenemos muchísima programación todavía. Ya saben, tenemos la muestra principal, las exhibiciones temporales, conciertos, teatro, música.
De todo.
Conversatorios, lanzamientos de libros. El otro día estuvo Juan Cristóbal Peña con su libro, que es excelente, el de Mariana Callejas.
Sí.
Y bueno, muchísima actividad que refuerza este tema de la defensa de los derechos humanos, de la memoria, siempre a través de la cultura, las artes y el patrimonio, y la vinculación con otras áreas del conocimiento. Y eso nos llena de orgullo y de vida, y que tengamos muchos años más.
Te agradecemos por la gentileza. Ahora despedimos a la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que ha traído aquí un número de actividades. Ya ven, a los queridos auditores y a los televidentes en YouTube, vamos a dejarte ir. María Fernanda, muchas gracias.
Gracias a ustedes, de verdad, siempre por el apoyo y el interés.
Vamos ahora con la música, Sol y Lluvia. Una pequeña pausa y volvemos. Thank you.
esta hora en que tu cerebro empieza a cabecear por la última telenovela. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour. A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel. A esta hora en que empiezas a sentir que nada pasa y todo pasa, quisiera sacarte a caminar en un largo tour. A esta hora, justamente a esta hora, en que empiezas a mirar 60 mentiras por minuto, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel.
Sinfónica Nacional de Chile presenta durante el mes de diciembre un programa especial junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile y cuatro destacados solistas nacionales bajo la dirección del maestro Rodolfo Saglimbeni. Obras de Bizet, Mascagni, Verdi y Puccini en un concierto imperdible con algunas arias de las óperas más reconocidas de todos los tiempos. Viernes 6, sábado 7 y viernes 13 de diciembre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas disponibles en ticketplus.cl y en boleterías del teatro. Colabora Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental.
Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación, cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. En el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta.
Radio Universidad de Chile les quiere invitar para este viernes 13 de diciembre a las 19:30 horas a celebrar una década del disco Tormenta Solar de la destacada artista nacional Facuta. Esta tremenda compositora de oficio interrumpe el extenso silencio musical que ha guardado en los últimos años para traer de regreso las pegajosas melodías de este álbum, revisitando su repertorio con un concierto único y especial. Ya lo saben, este viernes 13 de diciembre a las 19:30 horas, Facuta celebra 10 años de su disco Tormenta Solar en Sala Máster. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl.
Hola, les saluda Marco Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile.
Y así, para todos los esenciales.
Seguimos en nuestro programa Semáforo y tengo a mi lado a la dramaturga y directora, en este caso, de la obra En la oscuridad de la noche, Carla Zúñiga. ¿Cómo estás?
Bien, muy contenta de estar acá.
qué gusto tenerte en días en que tu obra se está presentando en Matucana 100 y además estás experimentando esta sensación de ser directora. ¿Cómo te sientes con eso? Voy a partir al tiro de lleno, porque le voy a recordar antes a los auditores, si me permites. Sí. ¿Qué has hecho tú anteriormente para que te conozcan? Y los que no la conocen, y algunos van a reconocer sus obras. Prefiero que me coman los perros. Uh-huh. Sí. En ese caso fue dirigida por Jesús Urqueta. Uh-huh. También tenemos Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, uh-huh. el 2018. Uh-huh. Tenemos El terror de vivir en un país como este, uh-huh. eso más cercano en el 2022. Uh-huh. Y Un montón de brujas volando por el cielo del 2022 también. Bueno, tengo del 2019 Tragedia Futurista. Uh-huh. Hay varias que tú llevan tu nombre como dramaturga, pero no te habíamos visto en la dirección. Cuéntanos, ¿cómo ha sido estar en esta función?
Mira, he estado bien. ¿Sí? Creo que sí, igual yo tengo experiencia. O sea, le hice la asistencia y dirección a Javier en La Niña Horrible por 5 años. Dirigí 3 egresos antes y en claro. el verano dirigí en Uruguay, en la Comedia Nacional, dirigí 2 obras mías también. Uh-huh. Entonces, no es mi primera dirección, pero sí mi primera dirección como en Chile,
claro.
un montaje que no sea un egreso,
sí, claro,
una
claro.
obra profesional. Pero está bien, yo no sé
¿cómo te desafía profesionalmente esto?
Me demoré caleta en dirigir acá en ya. Chile, porque soy cuidadosa igual con las cosas, pero en un momento me sentí preparada y dije, ya, filo. Uh-huh. Mira, yo siempre he dicho esto, pero que en la vida soy muy cobarde, y como que, pero en el teatro no sé por qué, como que me tiro nomás, sabiendo que me voy a equivocar, porque obvio que mi primera dirección como que no va a ser
perfecta.
Uh-huh. Entonces igual estoy relajada, como que... yo soy muy perfeccionista y me exijo mucho a mí misma, pero tampoco tenía como quiero hacer la mejor obra del mundo, como que
claro.
siento que en el teatro no me vinculo desde ese lugar, hago las cosas porque quiero hacerlas, porque me hacen sentido, porque existe un deseo por sobre todo y sigo ese deseo nomás, no sé, entonces no, después me preocupo como, le gustará a la gente,
claro.
no sé, así que estoy tranquila dentro de todo, sí.
Y hablemos de seguir esos deseos. Esta obra sale del tono de tus otras experiencias porque se trata de una comedia negra. Entonces, uh-huh. ¿tenías ese deseo de hacer una comedia negra?
Yo siempre he escrito comedia negra. Como que siempre esa ha sido mi forma. Uh-huh. Me cuesta mucho como separar el humor de la tragedia. Creo que es algo que va siempre de la mano. Uh-huh. Entonces, obviamente que hablando de este tema que era tan terrible como
sí.
de la violencia de género, inevitablemente iba a aparecer el humor. En realidad igual son escenas muy distintas una
sí.
de la otra. Entonces algunas son comedia y otras no. También como perderle el miedo a que ciertas cosas no tengan humor, por ejemplo. Uh-huh. Eso es algo que estoy explorando y que me...
¿Qué pasa contigo y el humor? Si me pudieras explicarle a los auditores por qué eliges el humor.
Es que yo creo que no es tanto una elección, sino es como yo escribía nomás.
Ah.
Como que cuando yo empecé a escribía así, y después la gente dice, oye, qué chistoso, pero qué terrible al mismo tiempo. Y después tal vez una piensa como, ¿por qué hago esto? ¿Por qué llego uh-huh. ahí? Un poco este deseo también de salir de lo binario, como que no es o triste o alegre, es las dos cosas al mismo tiempo y
claro.
eso lo vuelve más triste, lo vuelve más gracioso, no sé, entonces después una va haciendo una bajada más como discursiva de qué significa, pero también a mí me da mucho miedo que la gente se aburra, que el público se aburra, y la comedia obviamente que sirve para que eso no pase
sí.
Y para que los temas no sean tan duros, eso, sobre todo si hablamos de cosas bien terribles, tiene que haber humor, yo creo.
Claro, como pasa aquí, bueno, no vamos a entrar todavía de lleno a lo que es la obra propiamente tal, pero aquí tú tuviste, te diste el trabajo, digamos, de ver muchos documentales que a ti te parecían que tenía cierta inclinación hacia que los asesinos, los detectives fuesen hombres.
Uh-huh.
Y a la vez, no solo eran hombres, sino que protagonistas de las historias.
Sí.
Y, Y incluso había cierto gusto por parte de los espectadores y audiencia por ellos. Uh-huh. Tú quieres salir de eso. Cuéntame un poco cómo lo hace esta obra para poder salir de aquello.
Simplemente yo creo como moviendo la mirada hacia las víctimas. Como uh-huh. que ellas son protagonistas y el asesino no está presente. Como, claro, estamos acostumbrados, no sé, pues si pensaba incluso mea culpa.
Sí.
Como que terminaba con esta entrevista al asesino, que en uh-huh. general eran hombres. También habían unas mujeres ahí entre medio, pero claro, no importa, como que el asesino o la asesina quedan como los héroes y eso es bien terrible.
Sí, pues sesgos de género, bien terrible. Incluso aplicados a estas obras artísticas.
Sí, sí. Así que nada, tratamos como un poco de mover la cámara y ver qué estaba pasando, qué pasa, cuáles son las secuelas que deja atravesar ciertos espacios de violencia o uh-huh. ciertos episodios, cómo nos recuperamos después de eso, cómo convivimos con el dolor, ¿hablamos de eso, por ejemplo, uh-huh. o no?
En la obra se tratan distintas historias. ¿Por uh-huh. qué hacer distintas historias y no solo una?
Esto es algo que me viene pasando hace rato ya, como que antes yo siempre escribía con una protagonista uh-huh. y era una historia, esa era mi forma de escritura, y de repente, no sé por qué, como que me cansé de esa forma y uh-huh. era, si hablamos de violencia, por ejemplo, es difícil pensar en una sola historia que contenga todas las aristas que puede tener ese tema. Entonces,
claro,
me hace sentido que, que sean perdón, distintas historias, distintos sí. episodios.
Contémosle un poco a los auditores para que no se queden con la idea de qué se tratan estas historias. Le vamos a dar un poco de detalles. Son unas actrices también muy, algunas conocidas, otras a lo mejor no tanto. Hablamos de Viviana Nass, Paula Bravo, Coca Miranda, Steffi Toledo, que han buscado un lenguaje escénico y han reflexionado sobre estos temas del terror en el Hollywood, uh-huh. de cómo se han representado también otros más en el ámbito latinoamericano. Uh-huh. ¿Cómo ves tú el que ellas hayan sido las elegidas para estas historias? Que sabemos que son violencia de género, que sufren mujeres y diversidades, todo a través de esta comedia negra con tintes de tráiler.
Sí, bueno, todas ellas las conocía de antes, uh-huh. como que en verdad quería armar un grupo, un equipo de puras actrices mujeres y pensé en ellas nomás porque eran puras actrices que admiraba mucho, con uh-huh. la única que había trabajado con la Coca Miranda, bueno, y con yeah. Steffi también, porque, claro, habíamos trabajado juntas en montajes, pero a las otras chicas las había visto actuar y las admiraba mucho.
Ya. Yeah.
Sí, así que es muy a partir de la admiración de actrices y ha sido un proceso muy hermoso, uh-huh. muy bonito, donde hemos, no sé si bonita es la palabra porque la obra habla de cosas bien terribles, pero al menos hemos podido hablar mucho de nuestras propias experiencias también.
Los miedos, porque claro. Eso es parte de, digamos, fundamental de tu obra, uh-huh. Hablar del miedo que enfrentamos las mujeres a causa de la violencia de género.
Sí.
¿Cómo uh-huh. eso también cruza las experiencias de estas actrices contigo? Claro. Y tú las eliges entonces para montar uh-huh. este trabajo.
Uh-huh. Sí, obviamente iniciamos el proceso conversando, uh-huh. como escuchándolas, ellas contaron como testimonios, todas contamos testimonios y a partir de eso nace el texto también.
Perfecto. Uh-huh. O sea, hay un trabajo experiencial
sí.
Importante para llegar a esto.
Sí, y que es bien simple en verdad, pero es cosa que yo te pregunte a ti si tú has vivido, como que es ponerse a conversar, ¿no?
Claro.
No uh-huh. hay que investigar tanto más que eso y eso es lo terrible también, que todas esas historias están ahí, muy, muy a la mano.
A nosotros nos es muy difícil como periodistas no conectar esta obra también con lo que está pasando en casos polémicos como puede ser el caso Monsalve. Sabemos el caso del futbolista Jorge Valdivia, uh-huh. por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo tú conectas esto también con la contingencia a la hora de pensar en cómo lo recibe la audiencia, el público?
Es que, claro, yo creo que estos temas siempre han sido contingentes y los vemos o los recibimos de distintas maneras. Uh-huh. He es algo que nos pasa a nosotras, que les pasó a nuestras mamás, que les pasó a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas. Y antes no se hablaba de eso, ahora sí, pero ¿cómo hablamos de eso? No sé, entonces creo que es algo que se va transformando nomás. Entonces, obviamente que mirando cómo estamos hoy día como país o mundialmente también, si pensamos en este caso de esta mujer francesa que era violada por su esposo, por ejemplo.
Drogada y violada,
y también él había abusado a su nuera, como unas cosas bien terroríficas. Yo creo que,
exacto,
que todas hemos vivido o conocemos a una mujer a la que le pasó algo que cuando escuchamos esa historia
nos espantamos, no queremos ni escucharla.
Después caminamos con miedo o vemos las noticias y vemos todas esas cosas.
Piensas que cualquiera puede llegar a hacerlo,
claro, sí, obvio que sí. Entonces, ¿cómo hemos vivido con esa sensación tanto tiempo?
Eso es más o menos el cuestionamiento que se hace en la obra.
¿Y qué hacemos con eso? ¿Somos responsables o no de alguna manera? ¿Cómo eso influye en nuestra relación con otras mujeres también? Bueno, un tema muy, muy complejo.
Muy, muy complejo. No sé si tienes algo más. Estamos a pocos minutos de terminar el programa y estamos felices de tenerte acá. Quiero que solamente tú puedas decir qué te pasó con la obra y cómo invitarlos hasta el 22 de diciembre. O sea, tenemos mucho tiempo para... Dos semanas.
Vayan. Sí, porque nos quedan 2 semanas. La gente se confía, va siempre al final. Y nada, pues.
Tú dirías que vayan antes.
Vayan ahora, sí. Estamos de jueves a sábado a las 19:30, los domingos a las 18:30 en Matucana 100.
Eso.
Se van a emocionar, se van a reír, van a preguntarse cosas. No sé, eso. Ahí es como un zapping un poco. Entonces van a ver hartas cosas distintas.
¿Cómo ha sido la salida del público del mismo lugar?
Bien, nos ha ido bien.
Sí.
Y creo que el recibimiento de la obra ha sido en general positivo, por decirlo de alguna manera, porque. Obviamente que la gente se encuentra con esas historias que tenemos guardadas y que son bien espantosas.
Sí.
Pero al menos está bien como saber que se está hablando de eso.
Exacto. Con eso ya estamos contribuyendo, creemos con un granito al cambio cultural.
Ojalá. Sí.
Sí. Bien, te quiero agradecer entonces por haber venido, por traernos esta obra que ya sabemos hasta el 22 de diciembre podrán disfrutar en el Matucana 100. Pueden tomarlo incluso como un regalo de anticipo a la Navidad. Estamos en días en que las experiencias también son un regalo.
¿Verdad?
Y qué mejor que hacerlo con el arte. Y aquí Carla Zúñiga está experimentando su dirección de manera mucho más conocida. Así que los invitamos a que prueben cómo se van a llevar una sorpresa en el Teatro de Matucana 100. Muchas gracias por venir, Carla.
Gracias por la invitación.
Así cerramos el semáforo de hoy. Le deseamos un buen inicio de semana y seguimos mañana a las 10 de la mañana. No se lo pierdan, un nuevo semáforo. Chau, chau.
Tienen fuego, es tu intensidad. No quieres ser normal. Cada noche se desvanece, se fuga el cielo. Sobrenatural. ¿Cuántos amores han ido? ¿Cuántos amores vendrán? Esto que siento contigo podría ser algo especial. Ven a comprobar si esto es cierto. Se pierde el tiempo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Les esperamos en una próxima edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Conducción, Tania González. Dirección, Patricio López.